Estás escuchando Haciendo Eco. Llevemos a Cristo al mundo y al mundo a Cristo.
Hola, sean bienvenidos a este su programa Haciendo Eco. Muchas gracias a cada una de las personas que nos escuchan. Vamos a continuar con los escenarios con Jesús. Ya en los episodios anteriores estuvimos desmenuzando pasajes del Evangelio según San Juan. Hoy vamos a reflexionar un pasaje un tanto contradictorio, si lo lees una primera vez, acerca del Evangelio según San Marcos, así que muy atentos porque descubriremos que sí, señores, las traducciones de las Biblias tienen mucho que ver para ayudarnos a comprender un texto de la Biblia. Y al final recuerden que les dejamos con un tip sobre específicamente cómo empezar a leer la Biblia. Muchos quieren empezar a leer desde el Génesis y otros te dicen que tienes que empezar a leer desde los Evangelios. El padre Marlon nos va a explicar cómo sería la forma ideal de empezar a leerla si queremos tomarnos, atrevernos a leerla completamente. Así que, sin más que agregar, bienvenido padre, y los micrófonos son todos suyos.
Pues, muy buenas tardes, días, noches, no sé en qué horario nos estén escuchando, pero bueno, ya vamos a entrar en un nuevo escenario, como ya ha comentado Angie. Vamos a compartir un poco sobre una de las situaciones que más llaman la atención en torno a la realidad o naturaleza humana de Jesús. Uno de los grandes conflictos en torno a la humanidad de Jesús, que todos comprendemos y todos entendemos que fue igual a la de cualquiera de nosotros, a excepción del pecado, viene a ser la cuestión de la extraña ira de Jesús, entendiendo la ira como esta realidad de un momento de enojo que puede llegar a coincidir con el pecado. Entonces, dentro de las muchas reflexiones, dentro de la naturaleza humana de Jesús, es hacia dónde se ha dirigido esa posible ira de Jesús. En el Antiguo Testamento encontramos muchos pasajes o algunos pasajes desde el Génesis donde encontramos la ira o la molestia de Dios. Pero cuando hablamos de Jesús, siempre causa un ruido o siempre causa un poco de extrañeza el contemplar a Jesús enojado. No son pocos los pasajes, no es uno solo. Lo podemos encontrar en algunos textos en donde contemplamos esta faceta de la humanidad de Jesús, donde se encuentra un tanto, vamos a decirlo así, molesto, y donde lo podemos relacionar con la ira. Pero ¿qué es lo que sucede entonces en torno a esta situación? Nos vamos a acercar pues a todo esto que hemos comentado precisamente a través de la Sagrada Escritura, recordando que estamos en los escenarios con Jesús, tratando de acercarnos un poco desde una realidad exegética para comprender un poco más los textos o algunos textos, evidentemente no todos, pero algunos textos en los cuales a través de la exégesis se nos permite comprender de una mejor forma lo que acontece en torno a la vida de Jesucristo. Ahora bien, el pasaje que vamos a tomar como base va a ser el Evangelio de San Marcos. San Marcos tenemos que entender que es el primero de los evangelios, es el más antiguo, es el que tiene las connotaciones más, de pronto, más sencillas, más simples. Es un evangelio que está en una narrativa más sencilla por el hecho de que es el primero que se va a redactar en cuanto a la tradición oral. Esto es algo que tenemos que tomar con mucha importancia y con mucho detalle. Sin más preámbulo, el pasaje está en Marcos 1:40-45. Desde la Sagrada Escritura que yo utilizo para la reflexión o para el análisis, que es la Biblia de nuestro pueblo, de Luis Alonso Chekel, la traducción va así. Dice que se le acercó, estoy empezando en el verso 40, se le acercó un leproso, arrodillándose, le suplicó, si quieres, puedes sanarme. Él se compadeció, extendió la mano, lo tocó y le dijo, lo quiero, queda sano. Al instante se le fue la lepra y quedó sano. Después lo despidió, advirtiéndole enérgicamente Cuidado con decírselo a nadie. Ve a presentarte al sacerdote y para que le conste, lleva la ofrenda de tu sanación establecida por Moisés. Pero al salir aquel hombre se puso a proclamar y divulgar más el hecho, de modo que Jesús ya no podía presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados. Y aún así, de todas partes acudían a él. Esta es la traducción que nos presenta Luis Alonso Chekel, ¿sí? Uno de los mejores exegetas y en los cuales se apega el texto, o se apega, perdón, a las traducciones más antiguas de una manera correcta. Pero hay unas traducciones más lejanas al texto original donde encontramos, a diferencia en el verso 41, en el verso, a diferencia de Chekel, encontramos en lugar de se compadeció, llegamos a encontrar hasta un enternecido en el verso 41. Ahora bien, aquí vamos a hacer un punto y aparte y quiero que, si tú tienes tu Sagrada Escritura, vamos a desgajar el texto en cuatro partes. El verso 40, el verso 4.1, el verso 4.3 y el verso 4.4. En el verso 40 tenemos que entender el contexto geográfico en el cual está sucediendo este encuentro entre el leproso y Jesucristo, porque recuerden que siempre esta realidad va a ser importante, puesto que cada uno de los evangelistas está narrando la vida de Jesús desde una situación diferente. San Marcos nos narra que unos versos antes, que Jesús se fue predicando, aquí nos vamos al verso 39, se fue predicando en sus sinagogas y expulsando demonios por toda Galilea. Ahora bien, el verso 40 dice que se le acerca un leproso, se arrodilla y le suplica, tú quieres, puedes limpiarme, puedes sanarme, según la traducción que tú tengas. ¿Qué es lo que llama la atención del contexto? ¿Cómo es que un leproso pueda tener la cercanía con Jesús si un leproso no podía convivir con la realidad social normal o natural? Esto es uno de los primeros aspectos que van a llamar nuestra atención, puesto que está establecido desde Levítico, aquí nos podemos ir a Levítico 13:46, aquí, ojo, anótenlo, Levítico 13:46, donde se establecía explícitamente que el afectado por la lepra llevará los vestidos rasgados y desgreñada la cabeza, se cubrirá el bigote e irá gritando impuro, impuro todo el tiempo que dure la llaga. Permanecerá impuro todo el tiempo que dure la llaga, permanecerá impuro, es decir, la lepra es impuro y habitará solo fuera del campamento, tendrá su morada. Aquí es donde viene el primer punto importante en el contexto, porque el Levítico establecía que el leproso no podía vivir hacia adentro de la ciudad, hacia adentro de la realidad social natural. El leproso tenía que tener su campamento fuera. Que un leproso haya atravesado o haya atrevido o se haya atrevido a salir del campamento y establecer una relación con Jesús es una clave importante para comprender lo que estamos analizando. Decíamos, el contexto va a ser la primera parte, ¿sí? Basándonos, oyéndonos al Antiguo Testamento, revisando el texto de Levítico. Y luego va a venir una contradicción entre los dos versos que encontramos intermedios. Y digo que va a haber una contradicción que causa mucho conflicto para quienes se encargan del estudio de la Sagrada Escritura. Si ustedes revisan en el verso 41, en la Sagrada Escritura, en la Biblia de Chekel, encontramos que Marcos narra que Jesús se compadeció. En otras traducciones se dice que se enterneció. No es lo mismo el compadecerse que enternecerse. El decir que enternecido Jesús extendió su mano es una traducción muy abierta y un texto muy estirado. ¿Qué quiere decir un texto muy estirado? Que es una traducción muy libre, porque decir que se enterneció puede caer incluso hasta en una faceta de empatía con un texto, con una connotación como en un sentido irrealizable para el contexto en el que está o para la realidad en la que está hablando Marco, ¿sí? Chekel apela más por el decir se compadeció, que es algo todavía más cercano al texto original. Hasta aquí ya vemos pues que el punto está en, primero que nada, entender el contexto, entender el verbo correcto, que tiene que ver más con una cuestión de la traducción errada que quizá ha llegado, y entender que lo que causa conflicto es ver a Jesús en el capítulo, en el verso 43, un tanto enojado. Porque nos dice la Sagrada Escritura, en algunas traducciones, que lo amonesta severamente después de sanarlo. En la de Luis Alonso Chekel encontramos que lo despidió enérgicamente. En otras traducciones más libres y más relajadas, y con las que tenemos que tener en ocasiones cuidado, encontramos que lo despidió severamente. Este juego de palabras, o este juego, esta contra, o este paralelo que encontramos, ha causado muchos conflictos, porque ¿cómo es que en el verso 41 Jesús se compadece, pero en el verso 43, después de curarlo, lo amonesta severamente, o le pide enérgicamente? Bien, hasta aquí tenemos que encuadrar estos dos verbos, estas dos situaciones. Él se compadeció y le pidió enérgicamente. Tenemos que encuadrar y entender bien qué es lo que va a pasar. Cuando la tradición se empieza a dar, cuando la tradición se empieza a hacer por escrito, van a venir ciertas situaciones acomodaticias. ¿Qué quiere decir esto? Que se empiezan a acomodar ciertos verbos para presentar una figura que sea más digerible para quien lo está leyendo. Es muy interesante entender que para San Marcos establecer la realidad contextual del leproso es algo muy importante. Que Jesús se encuentre en Galilea y que Marcos lo deje claro es algo muy especial. No así va a ser, por ejemplo, para San Juan, como ya hemos dicho. ¿Qué quiere decir esto? Que San Marcos está dejando claro en su narración que el leproso ha quebrantado la ley que impedía a estos entrar a los lugares habitados. Y hay algunos que incluso establecen que esta podría ser el primer motivo de enojo de Jesús. Una narrativa en la cual Jesús se muestra molesto porque se ha quebrantado la ley, ojo, esto puede parecer contradictorio, pero es San Marcos que le está hablando a su comunidad, que está hablando a una comunidad muy apegada todavía a la tradición judía, y que este sea el primer motivo de un enojo de parte de Jesús. Pero cuando el leproso se arrodilla es cuando viene entonces ese compadecerse de Jesús. A nosotros nos resulta o no pensamos que un poder maligno pueda salir de Jesús y curar al leproso. Sin embargo, habrá algunos que al contemplar la curación de Jesús a un hombre que por ley debía estar separado, pueda sonar, como en otros pasajes, a que esta curación viene de un poder maligno porque está yendo contra la ley. No sé si me estoy explicando. Por eso para San Marcos es tan importante el afirmar que Jesús se compadeció primero y luego vino una orden de una situación en la cual Jesús le ordena severamente, le ordena, y luego aquí vamos a entrar ya a la otra, al otro pasaje. Ya revisamos el verso 40, el verso 41, el verso 43, y vamos a entrar al verso final, o el verso que hemos decidido revisar, que es la parte en la cual Jesús establece la orden, que según San Marcos es enérgica. Cuidado con decírselo a nadie. Ve a presentarte al sacerdote y para que le conste, lleva la ofrenda de tu sanación establecida por Moisés. Aquí hay otra interacción muy interesante. Porque las traducciones que encontramos nos llevan a pensar en el famoso secreto mesiánico que Jesús no quería que se diera a conocer. Esta tradición o esta enseñanza que se ha hecho de que Jesús quiere guardar el secreto mesiánico para una posible revelación posterior. Aquí hay que entender algo muy interesante. Esto es un tema preferido de San Marcos. El secreto mesiánico va a ser algo que va a estar constantemente en todo el Evangelio de San Marcos. Si en San Juan hablábamos de que le interesa demasiado a San Juan el que quien lo está leyendo entienda la relación con el Padre, para San Marcos una de sus claves es que quien lo está leyendo comprenda el sentido de la revelación mesiánico, la revelación del secreto mesiánico. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense que no es lo mismo la parroquia o el público de San Juan que la parroquia o el público o el lector de San Marcos. San Marcos todavía es un hombre que convive mucho con la ley. San Marcos todavía es un hombre, es un escritor, es un autor sagrado que todavía quien lo está leyendo está muy, tiene una relación muy cercana con la ley. Por eso para él es importante establecer siempre esta cuestión del secreto mesiánico, porque ¿qué estaba esperando el pueblo de Israel? La figura mesiánica, o aquel que iba a ser enviado por parte de Dios para salvar al pueblo. A San Juan ya no le va a interesar tanto esto, a San Marcos sí. Por eso está tan establecido el hecho del famoso secreto mesiánico. Pero ojo, ¿por qué entonces Jesús tendría que increpar al leproso como lo hace y darle esta orden? ¿Por qué despedirlo así? ¿Por qué primero despedirlo y decirle que no se lo diga a alguien y se presente al sacerdote? Es aquí donde viene otra vez la necesidad de comprender la importancia de las traducciones, la importancia de ver que se tiene que revisar bien siempre el contexto en el cual el autor escribe, cómo escribe y para quién escribe. Siempre tendremos que tomar esto en cuenta. Estoy hablando de detalles más de ciencia bíblica. Evidentemente que para la oración, que para la meditación, que para asuntos de lección divina, pues podremos no fijarnos tanto en estos detalles. Pero cuando se trata de comprender un poco más el dato bíblico o la verdad bíblica como ciencia, es por eso que es tan importante estos detalles. Si nos fijamos desde el principio, hay ciertos detalles en el mismo texto que estamos revisando que se contraponen, se compadece pero se molesta, no lo digas a nadie pero preséntate al sacerdote. Estas pequeñas contrariedades, y aquí es donde quiero ir aterrizando esta reflexión, estas pequeñas contrariedades precisamente se refieren a situaciones exegéticas que se revisan y nos damos cuenta de que las traducciones se van cambiando, se van modificando y van generando entonces esta situación de encontrar ciertas contraposiciones que a veces nos pueden llegar a confundir. Y para esto y esto es lo maravilloso del estudio bíblico, de tratar de comprender cuál es entonces la realidad más cercana a lo que nos está narrando el evangelista y nosotros poder comprenderlo todavía más. Ojo, esto, como ya lo dije, no tanto para temas de piedad, no tanto para temas de espiritualidad, sino más bien para cuestiones de un estudio más teológico, más ciencial, por decirlo así. Entonces, la traducción más exacta a lo que establece el verso 44, que dice, cuidado con decírselo a nadie y ve a presentarte al sacerdote, es la siguiente. Me estoy apegando a textos ya de un arameo, de una traducción al griego que se narró de una tradición aramea, que dice, en honor del Hijo del Hombre, nada digas. Estoy parado, yo sé que a veces nos duele un poco la cabeza, estoy parado en el verso 44. Dice, revisa bien tu Sagrada Escritura, cuidado con decírselo a nadie. No sé qué, así comienza el verso 44. No sé qué traducción estés leyendo tú, pero seguramente nada más deja establecido la negación o el hecho de que Jesús manda que aquel que ha sido curado, que ya no es un leproso, no se lo diga a alguien. La traducción más exacta nos dice, en honor del Hijo del Hombre nada digas. Es muy diferente. ¿Por qué es pues tan importante para Jesús, ya viendo la traducción más exacta, que aquel leproso no diga nada en honor del nombre, en honor del Hijo del Hombre? Porque lo que le interesa a Jesús y en la narrativa de San Marcos es muy importante, es que el quien lo está leyendo entienda que no es por la pura obra del hombre con el que se ha encontrado el leproso, sino que viene de Dios la capacidad de obrar el milagro de curarlo de la lepra. Por eso esa negación, cuidado con decírselo a nadie, y en su traducción original, en honor del Hijo del Hombre nada digas, es una situación que tiene mucho que ver con la importancia de que entiendan los judíos, los fariseos, aquellos que todavía estaban muy apegados a la ley de Moisés, que es el público de San Marcos, que entiendan que Dios va a empezar o está obrando a través de Jesucristo. Por eso la traducción más exacta es, no digas que yo te he curado, no digas que fui yo quien te ha curado. Y si ya lo vemos desde esa perspectiva, entendemos por qué lo manda con el sacerdote, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda a tu sanación establecida por Moisés. Porque lo que Jesús le interesa y a San Marcos le interesa a la hora de narrar la vida de Jesús es que quede claro que Jesús es un hombre que obra con la gracia, el poder de Dios. No es que Jesús quiera o no es que Jesús se niegue a la posibilidad de su obra o su capacidad de hacer milagros, sino lo que le interesa es que entienda el judío que lo está leyendo que su obra es por la misericordia del Padre. Ya cuando lo vemos desde esta perspectiva, no hay una contradicción. Para aterrizar un poco ya más todo, entonces, ¿qué sucede? Hay una ira, hay una energía fuerte, una energía no entendiéndolo como estas cuestiones modernas, no, no, no. Una situación de un Jesús que se encuentra de pronto con esa fuerza dentro de sí que lo manda enérgicamente al que le manda al leproso a no participar o a no decirlo de manera directa que él era quien había curado, quien lo había curado. Ojo con esto que voy a decir. Hay dos soluciones más cercanas o hay dos realidades más cercanas a una posible solución. Primero es que si aquel leproso se acercó a Jesús con tal atrevimiento de atravesar toda una región hasta llegar a él, Jesús tiene que reaccionar con una fuerza del mismo modo que el leproso ha actuado. Es decir, tiene que empatar. Aquí hablamos ya de, hablamos, tenemos que entender la connotación cultural de la que tanto hemos hablado. Tiene que empatar la misma fuerza con la que el leproso se ha acercado en su supuesto estar castigado por Dios. Tiene que venir una reacción de Jesús de esta forma enérgica. No porque esté enojado, sino porque tiene que conectar con quien lo está contemplando, con quien lo está leyendo, que frente al atrevimiento del hombre de acercarse a él, la respuesta de Dios va en una misma línea o va en una fuerza todavía más grande. ¿Sí me explico? La mayoría de los textos en los cuales vamos a contemplar a Jesús en una molestia parten, o en un estatus de ira, si lo queremos ver así, parten de una realidad necesaria de mostrar la fuerza de Dios. No es una ira que raye en el pecado, sino es una ira, una situación emocional, quizás sí de enojo, pero que tiene que ver mucho también teniendo de fondo la misericordia de Dios. Cuando tú contemples en el Evangelio a Jesús en ciertos momentos en los cuales se muestra, como por ejemplo cuando expulsa a los vendedores del templo, cuando tú lo contemplas ahí, tiene mucho que ver con que de fondo, en ese enojo, en esa molestia, viene la misericordia de Dios buscando lo correcto, la verdad, lo que es realmente de Dios. Si lo queremos ver así, la ira de Jesús es un momento emocional humano de forma justificada, no una ira que tenga que ver con el pecado. Pues bien, así muy a grandes rasgos, créanme, créanme que tratamos de hacerlo lo más digerible posible. Si no lo hacemos con un poquito de un sentido así como que más elevado, pues nos quedaríamos igual que siempre, que como siempre hemos leído el texto. Entonces, pero tampoco queremos hacerlo tan elevado que no se entienda. Esperamos pues que quien nos escuche realmente esté comprendiendo lo que tratamos de compartir, que es este acercamiento desde la exégesis para enriquecer nuestra fe. La palabra, tú que me estás escuchando, tú que nos estás escuchando, a Angie haciendo eco, la palabra es la respuesta a todas nuestras inquietudes. Que nunca olvidemos eso, que entre más conozcamos la palabra, entre más conozcamos la Sagrada Escritura, realmente más nos acercaremos al sentido pleno de nuestra vida. Esto evidentemente sumado al encuentro sacramental con la Eucaristía, con la penitencia. Pues bien, Angie, ya nada más por último, porque creo que se va a alargar un poco este episodio, este tercer escenario. En cuanto al tip del día de hoy, la semana pasada hablábamos, o la vez pasada, perdón, hablábamos de la responsabilidad al acercarnos al texto bíblico. Yo hoy nada más quiero, porque muchas veces la pregunta es, ¿tú has leído la Sagrada Escritura completa? ¿Tú has leído la Biblia completa? Y todos debemos de leer la Sagrada Escritura completa. Pero hay mucha gente que cuando comienza a leer la Sagrada Escritura, como si fuera un libro normal, comenzamos desde el Génesis y a veces nos detenemos y porque a veces ya decimos, pues es que hay cosas que ya no alcanzo a comprender o llego a cierto libro donde son puras leyes y esto ya me parece muy denso y entonces empiezo a perder el sentido o el gusto por querer leerla completa, la Sagrada Escritura. Entonces, un breve consejo, ojo, no es un consejo absoluto, ni es el quien desea hacerlo así, de decir, es que yo quiero empezar desde el Génesis y terminar el Apocalipsis, adelante, se vale. Pero, así como un consejo muy, muy, muy especial, muy particular, que dan algunos maestros de Sagrada Escritura, de Biblia, es que empecemos a leer la Sagrada Escritura, así como que los primeros, el orden sería un evangelio, el que tú elijas, después del evangelio, los Hechos de los Apóstoles y después de los Hechos de los Apóstoles, una carta paulina y luego ya ahora sí, ya después de acercarnos a estas narrativas del Nuevo Testamento, ahora sí comenzar por el Génesis. Pero bueno, ya podremos ahondar un poco más en qué textos o cómo ir leyendo poco a poco.
Entonces, ya saben, chicos, si tienen alguna duda, pueden contactarnos por Instagram, por Twitter, sin problema, no duden en hacerlo. Lo que queremos con estos episodios es ayudarnos a comprender mejor lo que leemos en la Biblia. No siempre, como ya lo dijo el padre, no los tomemos literal, porque nada lo que está ahí es algo literal. Que Dios los bendiga, seguimos unidos en oración, nos estamos escuchando. Recuerden que la vida se trata de aspirar a inspirar antes de expirar.
Gracias por escuchar el podcast de Eco Evangeli. Si disfrutaste este episodio y quieres correr la voz, suscríbete y déjanos una reseña, ya que así podemos hacer llegar nuestro contenido a más personas. Asegúrate de escucharnos una próxima vez mientras ayudamos a revitalizar la grandeza del catolicismo. Si deseas más contenido e información gratuitos, ve a ecoevangeli.com. Nos escuchamos pronto.